Este sonido, tan presente en nuestras vidas desde que tenemos memoria, tiene los días contados. Año 2035, los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse. Ya no se podrán vender. Será como asistir en directo a uno de los cambios más determinantes de este siglo XXI. Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado que la fabricación y venta de coches diésel y gasolina pues se va a acabar y pone fecha definitiva. Será en 2035. ¡Ojo! Porque eso es dentro de 12 años. Está prácticamente a la vuelta de la esquina. El futuro del mercado europeo pasa por el vehículo eléctrico, de batería o de pila, de combustible de hidrógeno. La verdad es que el desafío es enorme. Cambiar en 12 años toda la movilidad individual de millones de europeos. 24 millones de vehículos solo aquí en España. Imagínate, puntos de recarga, electrolineras, ayudas realistas para comprar coches eléctricos. ¿Es realmente una empresa realizable? ¿Llegaremos a tiempo? Jorge Alcalde es divulgado científico de este programa de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Llegaremos a tiempo?
Pues mira, Pilar, a mí no me gusta decir palabras malsonantes en la radio, lo sabes, pero en este caso tengo que decir que si seguimos con el ritmo de generación de infraestructuras y de compra de vehículos eléctricos que tenemos ahora mismo, no llegamos ni de coña al 2035, sinceramente. Prácticamente vale. Todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico. De hecho, fíjate que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, la ANFAC, ha dicho que España es el tercer país de Europa peor en preparación para ese objetivo de 2035, de verdad, que no llegamos.
Que no llegamos. Y sin embargo, ¿estamos de acuerdo en que es necesario un cambio de modelo, Jorge?
Sí, eso sin duda, ¿no? El hecho de decir que no llegamos a la tecnología eléctrica para esa fecha no quiere decir que no sea deseable hacerlo. Fíjate que el ser humano desde siempre que ha utilizado animales o herramientas para moverse, ha utilizado instrumentos que costaba menos alimentarlos que el rédito que se obtenía con el viaje. O sea, alimentar un caballo costaba menos que el beneficio de moverse en caballo. O fabricar un carro de madera o con tornillos costaba menos que el beneficio de moverse. Desde hace un siglo estamos utilizando un sistema de propulsión que muchas veces cuesta más alimentarlo que el beneficio. Cuando vamos al supermercado en un coche diésel, estamos gastando una producción de un coche de casi una tonelada, un petróleo que sale desde muy lejos y que cuesta mucho construir o fabricar, y una contaminación que es mayor que el beneficio que obtenemos. Esto tiene que cambiar. Nos ha permitido desarrollarnos, afortunadamente, ha hecho que nuestra sociedad sea muy moderna y muy movible, pero evidentemente ese modelo tiene que cambiar, pero no necesariamente tiene que cambiar solo hacia la electrificación. Y desde luego no va a cambiar si seguimos haciendo las cosas como las hacemos hoy en día.
Bueno, Jorge, si te parece, vamos a analizar desde luego todos los matices que también tiene esta medida, porque ahora mismo hay muchísimas personas que nos escuchan, que están preocupadas hasta por el coche que pensaban comprarse, ya no te digo ahora mismo, sino en el que pensaban adquirir dentro de 2 o 3 años, por ejemplo, que esa es otra. Mira, Pedro Prieto es vicepresidente de la Asociación de los Recursos Energéticos. Hablaba muy claro hoy con Herrera, aquí en COPE, de por qué, aunque nosotros lo vemos como algo que forma parte de nuestras vidas, me refiero al coche que utilizamos habitualmente, el coche tradicional, efectivamente, un poco como tú dices, pues realmente no tiene sentido.
Estar fabricando máquinas muy complejas de entre 1.500 y 2.000 kilos para transportar a un ser humano en promedio de unos 70 kilos, que es además autotransportable porque para eso nos ha dado Dios un par de piernas, pues ha sido un lujo y un derroche que se ha podido permitir una sociedad de la energía fácil y barata y muy accesible, y ahora ya empieza a no poderse permitir.
Pero dice también que pretender electrificar toda la movilidad en 12 años... es un salto mortal.
Ahora saltamos precipitadamente a ver si podemos hacer todo con el coche eléctrico. Y el coche eléctrico pues es otra burrada, también todavía más pesado que el otro coche y desde luego sin posibilidades de reemplazar los 24 millones de coches que circulan en nuestro país o los 1.100 millones de vehículos privados que circulan por todo el mundo. Eso yo creo que no va a ser ni remotamente posible, ni en Europa, ni en España y ni mucho menos en el mundo.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña cada tarde de miércoles aquí en la tarde poniendo su reflexión, su mirada sobre los temas que tratamos a esta hora. Como usuario de coche, como conductor, por cierto, ¿gasolina o diésel?
Diésel.
¿Diésel? No pasa nada, es que es verdad, me parece que uno se tiene que avergonzar ahora por decir que tiene un coche diésel, que durante años y años, perdóname, nos dijeron que había que comprar un coche diésel.
Claro, sí, sí.
Lo recordamos todos, ¿verdad? ¿Nuevo o ya con algunos años?
Con unos cuantos años.
Con lo cual tú ya habías pensado que tendrías que cambiar de coche.
Claro, sí, y había visto incluso que hay estas cosas de los híbridos y que hay una ayuda, ¿no? Había estado mirando un poco.
Ya. Siendo, pero... Bueno, los híbridos también se dejarán de fabricar,
claro,
en 2035.
Pan para hoy, hambre para mañana.
¿Y ahora mismo ya sabes qué coche te vas a comprar en un futuro?
No, la verdad es que no lo sé. Y luego, claro, sí que tengo con esto esa duda que tienes, ¿no? Lo deseable y lo que sea lo factible, ¿no? Y también luego lo piensas de una manera casi... decirlo de imaginario, ¿no? Como la idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música y cómo esa transformación. Es verdad que cuando hay otra cosa que eso es menor porque la imaginación enseguida se sabe adaptar, ¿no? Pero dices, pero cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos pues una nueva mitología, digamos.
No, pero tienes razón, ¿no? Está en nuestro imaginario colectivo desde hace muchísimos años. Nacimos con ello, con ese olor a gasolina, con esos coches que fueron evolucionando de los 40, desde los 50, luego los vehículos nuevos, pero siempre con esa línea, lo que yo ponía, ese encendido al principio, ese ruido, esas road movies. Es decir, forma parte también de la cultura, que esto parece que no, pero por eso decía yo que es un cambio, yo creo, fundamental del siglo XXI y que lo vamos a vivir en directo. Es una cosa impresionante. Bueno, estamos hablando de la decisión del Parlamento Europeo de prohibir la fabricación y venta de coches de gasolina y diésel, también de los híbridos, a partir del 2035. Y que eso no está tan lejos, está a la vuelta de la esquina. Faltan 12 años, ¿no? Y como decía Jorge Alcalde, porque lo estamos hablando con Jorge Alcalde, nuestro colaborador y divulgador científico, y por supuesto con Daniel Gascón. Ya nos apuntabas, Jorge, que en España estamos a la cola en el coche eléctrico. Vamos a analizar algunos datos. En nuestro país, solo el 3% de nuestro parque móvil está constituido por coches eléctricos. ¿Cómo están en el resto de Europa?
Pues mucho mejor. Fíjate que la media de la Unión Europea es del 10%. El 10% de los coches que circulan por la Unión Europea ya son eléctricos puros. Pero hay países como Noruega que ya andan en el 79%.
¿En el 79%?
Sí.
¿En el 79%?
Suecia, sí. Suecia el 33%, Alemania el 17%, Portugal el 11%. Y en Europa, pues a lo mejor algunos países como la República Checa, Hungría e Italia están un poco como nosotros, entre el 3 y el 3,8, el 3,9. Así que estamos todavía muy lejos de alcanzar una electrificación suficiente de nuestro parque móvil.
Oye, pues háblame del caso noruego. ¿Qué han hecho bien, pero que muy bien, por lo que nos cuentas? ¿Y qué hemos hecho nosotros tan mal?
Bueno, hay muchos factores que en nuestro caso no funcionan del todo bien. Por ejemplo, antes decía Daniel la decisión de comprarse un coche eléctrico o no. Hoy en día pedir esa subvención al Estado para que te financie la compra de un coche eléctrico es muy complicado. Casi hay que ser ingeniero y echar una instancia muy compleja. Pero es que además esa subvención te la dan pues con unos meses de retraso, tú tienes que adelantar el dinero y cuando te la dan pues tienes que declararla al IRPF, con lo cual a veces te cuesta más el corral que el perro. Y es complicado realmente llegar a acceder a esa decisión primera de comprarse un coche eléctrico. Las marcas han hecho su trabajo. Hay mucha oferta de coches eléctricos. La inmensa mayoría de las marcas que circulan en Europa ya han hecho un trabajo ingente de electrificación, de innovación, pero la demanda es pequeñita. Y es pequeñita porque es muy complejo. Y luego ya ni te cuento, pues si tienes que pensar que ese coche hay que suministrarlo de energía y hay que hablar de una red de carga, de la que creo que vamos a hablar en un ratito, suficientemente densa para que te compense sustituir a las viejas gasolineras. En Noruega y en otros países del centro de Europa las cosas han sido muy distintas y la oferta ha ido mucho más emparejada a la demanda porque se facilitaba la compra. Hay que tener en cuenta que cuanto más difícil sea comprar un coche eléctrico, más fácil es irte a la otra alternativa, que es el gasolina o el diésel, y por lo tanto la renovación se hace todavía más lenta, y eso es una pescadilla que se muerde la cola y es muy difícil de salirse de ella.
Claro, el tema de las infraestructuras necesarias y fundamentales para que cada vez se vaya aumentando el parque de coches eléctricos. ¿Cuántos cargadores hay ahora mismo en España y cuántos se necesitarían para llegar en buenas condiciones al 2035?
Mira, andamos cerca de los 18.000, 20.000 cargadores. El crecimiento ha sido muy grande en el último año y medio, pero no es suficiente porque para el 2035, para que esto sea eficaz, necesitaríamos unos 220.000 o 250.000 puntos de carga en España. Estamos todavía muy lejos de conseguirlo. No es solo una cuestión de cuántos cargadores, también hay que ver cuántos cargadores por habitante, y ahí también, una vez más, estamos muy mal. 283 cargadores por habitante, la mitad de la media europea y muy por debajo, por ejemplo, de los Países Bajos, que tienen 4.500 cargadores por habitante. Es decir, nuestra infraestructura de cargadores sigue siendo muy precaria. Hoy en día se tarda casi un año desde que pides una licencia para instalar un cargador si eres una empresa suministradora de energía y te conceden que ese cargador comience a funcionar. Hasta el punto, Pilar,
¿cómo que un año? Incluso... ¿Que tardan un año en darte la licencia?
Sí,
pero te refieres, por ejemplo, en una gasolinera para que te pongan un surtidor, que no sé cómo llamarlo.
Una
electrolinera, por decirlo así.
Sí, o cuando una empresa suministradora de energía, de las que nos dan energía a casa, quiere poner su red de carga a disposición de sus usuarios, y pide una licencia, la administración, pues puede tardar una media de un año en poder obtener la licencia para poder operar con ella. Y eso hace que algunas empresas que construyen coches, que fabrican coches, se hayan planteado llegar a acuerdos con suministradores de energía para tener su propia red. Pero fíjate qué absurdo es esto, porque es como si una empresa de coches llegase a acuerdos con las gasolineras para dar gasolina solo a sus coches. Pues algo parecido es lo que están casi impulsando al mercado a hacer por la deficiencia de la infraestructura de carga que tenemos todavía en España.
¿Y si yo quiero poner un enchufe en mi plaza de garaje, en mi garaje? ¿Eso es complicado? ¿Es fácil?
Es algo más fácil, afortunadamente, no del todo. Si vives en una comunidad de vecinos, pues con el permiso a la comunidad que inicie los trámites y en función de dónde esté tu piso, si el parking está justo en tu bloque o en otro bloque, de la cantidad de cargadores que ya haya en esa vivienda, pues es algo más sencillo. Y si vives en una vivienda unifamiliar, todavía es más fácil. Eso es sencillo. Pero claro, no es la solución, porque sería como poner una gasolinera también en cada casa. Nosotros no necesitamos tener un suministrador de gasolina en nuestra casa, en nuestro portal o en nuestro garaje.
Bueno, hay gente, Jorge, que además no tiene garaje, que su coche duerme en la calle.
Ahora mismo la inmensa mayoría de los coches duermen en la calle. De los 24 millones que hay ahora mismo circulando por nuestro país, pues no sé si son solamente 10 los que pueden dormir en algún lugar que sea un garaje comunitario o unifamiliar. El resto no tendrían o no tienen todavía suficiente línea de carga.
Bueno, necesitaríamos acudir a estas electrolineras. Para que pudiéramos acudir a estas electrolineras, tendría que darse permisos de una forma más ágil. Y además, la carga se tendría que poder realizar en menos tiempo, que me imagino que eso es algo que se va ganando también, que la tecnología irá avanzando, ¿no? A lo mejor ahí sí que se hace un recorrido. Y luego hay una cuestión, ¿no?, que la gente se pregunta ahora, lo del coche, ¿qué coche me compro, qué coche no me compro? Claro, vamos a ver, en 2035 se prohibirá la fabricación y venta. No significa que si tú tienes ya y conduces un coche diésel o gasolina, ¿verdad, Jorge?, no lo puedas conducir todavía. Pero eso también es relativo, porque probablemente ya con ese coche tampoco podamos entrar en muchas ciudades, se nos haya estrechado mucho a todos los niveles la posibilidad de conducir ese coche. O sea, que yo calculo, tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que, hombre, a lo mejor mañana pasado, es decir, el año que viene, todavía si tienes que cambiarte de coche, a lo mejor te cambias, ¿no? Quiero decir a uno, diésel o gasolina. Pero si esa compra va a ser dentro de 4 o 5 años... Claro. Si esto sigue así, ¿quién se va a comprar ya un coche diésel o gasolina? Quiero decir que ya es que te ves abocado a otra opción.
Sin duda, y es que el efecto que tiene este tipo de anuncios, si no están avalados por una estructura real que hay detrás, es precisamente que desincentiva o puede desincentivar el deseo de comprarse un coche, de cambiar de coche. Algo que es fundamental en España, que tenemos un parque móvil muy antiguo. Es necesario fomentar el cambio del parque móvil. Ya. Y eso posiblemente se vaya en contra de esta decisión. Yo, de todas maneras, quiero poner un punto positivo a esto. El punto positivo es que estas medidas lo que van a conseguir, espero que pretendan, es precisamente aumentar el deseo de compra de un coche eléctrico, porque la industria automovilística ha hecho sus deberes y tiene coches para todos, o podría tener coches para todos. Nos falta que la administración haga que los usuarios los adquiramos de manera sencilla. Esto puede incentivarlo. Y luego nos queda siempre, ya lo sabes, mi pasión por la ciencia y la tecnología. De aquí a unos años tenemos que encontrar soluciones tecnológicas que faciliten la carga, que lo hagan más sencillo, más rápido, soluciones de movilidad que puedan ser alternativas al gasoil y a la gasolina y que permitan que ese deseo de descarbonizar la comunicación a través de las cuatro ruedas y el volante se consiga lo antes posible. Yo creo que por lo menos un puntito de esperanza tenemos.
Confiemos.
Que poner, pero las cosas tal como están hoy, horrible.
Ya. Hoy no llegamos, confiemos en la ciencia. La ciencia siempre. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde y hasta otra.
Daniel Gascón, ¿qué vas a hacer con tu coche?
Pues no lo sé, pero bueno, también confío en la ciencia, en la tecnología, en que sea pues eso más fácil, que haya más infraestructura también. Pensar que sean algo más baratos, porque claro, cuando le preguntabas, ¿y qué han hecho bien los noruegos que no hemos hecho nosotros? Y hay una parte que digo, bueno, ser ricos, ¿no? Que siempre facilita mucho las cosas y las transformaciones.
Sí.
Y creo que en este caso también es un elemento muy muy importante también, pensándolo desde el punto de vista del particular, ¿no? No,
sin duda,
no solo del país.
Y determinante. Gracias, Daniel.